Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Les decíamos más temprano, han venido a acompañarnos ya varios candidatos presidenciales. Empezamos con el candidato presidente, Juan Manuel Santos. Ayer estuvo la doctora Clara López, del Polo Democrático, y hoy tenemos el gusto de tener a Enrique Peñalosa, de Progresistas y Los Verdes, aquí en la FM, ¿no?
La Alianza Verde.
La Alianza Verde es Progresistas y Los Verdes.
No, es Alianza Verde.
¿Es mejor Alianza Verde? Sí, no, ¿le gusta más?
No, es que es Alianza Verde. Allá pueden llegar muchos movimientos distintos y eso no.
Pero se llama esa Alianza Verde.
Claro, es Alianza Verde.
Que fue la fusión entre Partido Verde y Progresistas.
Exactamente, pero no, es que el Partido Verde existía desde antes como persona jurídica, siempre existía. Y un grupo que se llama Progresistas llegó allá.
Bueno, pero como que pues no le gusta mucho, bueno. No le gusta como mucho el nombre Progresistas.
Doctor Peñalosa,
ahí pegadito.
Me obliga usted a que la primera pregunta, y quiero decirle que lo hemos traído, lo hemos invitado para que nos cuente sus propuestas, para hablar de temas polémicos, de temas de actualidad y demás. Queremos conocer y que los, sobre todo los oyentes, conozcan bien los votantes a Enrique Peñalosa. Pero la pregunta obligada del día, ¿le gusta el regreso de Petro a la alcaldía de Bogotá? ¿Eso le hace bien a Bogotá?
Bueno, toda esta inestabilidad le hace mal a Bogotá. Lo que me parece es que de ahora en adelante, lo que le dé más estabilidad a la ciudad de Bogotá. Yo he tenido muchas diferencias con medidas del alcalde Petro, de este gobierno, por ejemplo, frenar el crecimiento de Bogotá. Lo que hizo fue subir los precios de la vivienda, como nunca, de la vivienda popular en Bogotá, lo que expulsó a los ciudadanos más pobres hacia Soacha. Frenar además el crecimiento de la ciudad y a la vez permitir que se haga el túnel de la 170 hacia Sopó La Calera, lo que hace es estimular el desarrollo de conjuntos cerrados de baja densidad totalmente dependientes del carro en el valle de Sopó y La Calera, cuando se podía haber hecho un desarrollo de alta densidad con transporte masivo, etcétera, en las 4 o 5 mil hectáreas que quedan al norte de Bogotá. No hacer la autopista longitudinal, que es esencial para desembotellar a Suba. En la parte norte me parece otro error, incluso por ejemplo la nómina de la empresa de acueducto, que es una de las más caras que hay en Colombia por las prestaciones, se cuatruplicó en el primer año por estatizar una serie de cosas. Me parece que la estatización de las basuras, los contratos con los privados pueden ser muy malos, pero son susceptibles de mejorar, pero una empresa de basuras del Estado termina siendo en Bogotá así una hiper ineficiente. Esos camiones son mal mantenidos, ya de hecho están casi todos varados los que trajeron.
Se me ocurre entonces que a usted le parece que el regreso de Petro no le hace bien a Bogotá.
No, porque aunque también creo que hablemos de algunas cosas buenas que se han hecho, como mejorar temas en salud pública, a mí me gusta incluso la medida de las zorras, por ejemplo, de sustituirlas por camionetas, y en ese momento lo que Bogotá necesita es estabilidad. Lo que le garantice la mayor estabilidad a la ciudad de Bogotá, cualquiera que sea la medida.
Bien, usted había dicho que votaba por el 100 la revocatoria.
Yo lo dije incluso antes de que se hiciera la fusión, la fusión de progres, el ingreso de Progresistas a la Alianza Verde, pero hoy no creo que sea conveniente. Si hoy hay una votación de revocatoria, porque es que en esto entonces lo que necesitamos es estabilidad. En este año y medio que queda, que haya la mayor estabilidad posible.
Lo peor de todo es que revive la revocatoria, claro, en este momento eso. Y quedamos a merced. Si es restituido como ordena el tribunal, si el presidente cumple con lo que está ordenando el tribunal, pues hay que esperar qué decide la Corte. Es una inestabilidad realmente muy grave para Bogotá.
Me parece gravísimo. Aquí tenemos al magistrado Rulax, el que sabe esas cosas. Yo no soy abogado ni cosa que se le parezca, pero sí realmente es muy angustioso este funcionamiento de nuestra justicia.
Si usted fuera presidente, ¿hoy firmaría la restitución de Petro?
Yo consultaría a un jurista eminente como el doctor Arrula y le preguntaría qué es lo que se debe hacer.
Porque entonces sí, porque ya ha dicho que sí.
Yo no lo estaba oyendo ahorita. Claro, yo creo que hay que, de manera que... Yo,
hay que cumplir la ley.
Por supuesto.
Pero en esa misma línea, ¿usted hubiera acatado las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que según la Constitución son vinculantes? Ahí no discriminan si son medidas cautelares para proteger la vida o para proteger derechos políticos, medidas cautelares.
Bueno, aquí entramos a un tema que es todavía más delicado, que es un asunto de relaciones internacionales y por lo tanto es un asunto de Estado y de competencia del presidente, donde hay que respetar las decisiones del presidente. Yo no creo que se vaya a hacer política con eso. En ese caso... De nuevo, yo respeto lo que digan los sabios juristas, pero políticamente, en ese caso, participaron todas las instancias de la justicia colombiana. Aquí no puede uno decir que es que no hubo derecho a la defensa. No. Entonces, si todas las instituciones de la justicia colombiana funcionaron y resulta que no son válidas, casi que no tenemos país. Entonces también hay otras consideraciones de Estado que respeto, insisto, no opinaría políticamente sobre el tema, pero entiendo que hay otras consideraciones en ese momento distintas de las puramente jurídicas.
Ha sido un chicharrón muy duro para el presidente Santos.
Pues es un chicharrón duro para Bogotá. A mí lo que sí me parece es que Bogotá ha tenido un problema gerencial gravísimo. Esta inestabilidad para Bogotá es un problema muy grave. Tenemos una ciudad de 8 millones de habitantes que además genera buena parte de los recursos que se invierten en el resto de Colombia y que claramente no está funcionando con eficiencia.
Pues fíjese, en dos periodos hemos tenido Samuel Moreno, Clara López, Gustavo Petro, Rafael Pardo y la señora María Clemencia Maldonado. O sea, estamos hablando de 5 y vuelve si Petro,
otra,
o sea, 6.
Y si llega a haber otra elección, por alguna sería razón, 7. Entonces vamos en 7 en menos de 5 años, 6 años.
Yo no sé cómo sería la cosa, Jaime, y perdóneme, porque ya vamos a hablar de las cosas que vamos a hablar con el doctor Peñalosa, pero ¿qué pasa si restituyen a Petro? Entonces queda por fuera la señora Maldonado otra vez, y si sacan a Petro, entonces otra vez la terna, otra vez todo.
Imagínese la inestabilidad. Desastre. La señora Maldonado va a tener la palomilla más corta en la capital, y el problema grave, el tema, por ejemplo, del POT, que seguimos totalmente sin saber qué hacer con él, ¿no?
Yo la verdad no creo que vaya a alcanzar a cobrar quincena la señora Maldonado.
No.
No, y ella lo había advertido, ¿se acuerda, Natalia?
Sí, ella ya no alcanzó a cobrar quincena. Esto se llamará María Mercedes la brevísima.
Cobró por horas.
Así cobró de por días, sí, eso sí, ojalá le hayan, horas, la hayan afiliado horas a la Seguridad Social.
Cobró el día, imagínese.
Maldonado la breve.
Natalia, ¿usted le quería decir algo al doctor Peñalosa?
Doctor Peñalosa, muy buenos días, bienvenido, por supuesto. Yo quería preguntarle, bueno, su posición sobre el tema Petro es muy independiente. Usted hace parte de la misma alianza, pero sin duda usted está tomando una distancia crítica, está analizando con mucha ponderación lo que ha sido la administración. ¿Significa eso que no lo veremos pronto en una foto con Gustavo Petro?
No, nosotros hemos dicho que no vamos a estar en fotos con los grandes líderes políticos, ni vamos a hacer alianzas con partidos, porque consideramos precisamente que el problema principal que tiene el Estado colombiano hoy es la politiquería. Entonces, no porque no haya líderes muy valiosos y muy importantes, sino porque lo que nosotros estamos organizando es un movimiento ciudadano, es una rebelión ciudadana, es una revolución ciudadana contra las malas prácticas de la política tradicional, que son la principal causa para que el gobierno no invierta eficientemente sus recursos, para que no haya buenos hospitales, para que no haya una buena atención en salud, para que no haya carreteras, para que no haya seguridad. Entonces, no porque no haya líderes muy importantes y muy valiosos, nuestra decisión es, si alguien nos respalda, le damos las gracias, como le damos las gracias a cualquiera de los...
O sea, que usted le da gracias a Petro.
Si nos llegara a apoyar, le damos las gracias a Petro, por supuesto, pero no vamos a hacer ningún tipo de acuerdo o alianza especial. Más aún, hay muchos grupos de progresistas muy valiosos en diferentes regiones del país, como la costa atlántica, que nos están apoyando. Es que de lo que se trata es hacer una gran alianza ciudadana, y entre otras un grupo excelente, por ejemplo en Barranquilla, una gente maravillosa que nos respaldó allá. Me gustó muchísimo ese grupo, los progresistas en Atlántico y en Córdoba.
Doctor Peñalosa, vamos a hablar de los temas que vinimos a hablar acá. 7:28 a.m. Hablemos de sus 5 propuestas. Le pido casi que como un titular periodístico de cada una. ¿Qué es lo que está proponiendo Enrique Peñalosa para que los votantes sepan por quién van a votar?
Bueno, como digo, lo más importante es que la manera como uno hace la política es lo que le permite llegar al gobierno libre de cualquier compromiso con las maquinarias de la política tradicional. Y eso es lo más importante, eso es lo que cambia todo, porque es que eso es lo que permea el funcionamiento del gobierno. Entonces, con un gobierno libre de compromisos con la política tradicional, vamos a enfrentar el tema de la salud, una reforma a la salud que haga que las aseguradoras que reemplacen a las EPS no tengan ingresos que dependan solamente del número de afiliados, sino también de la calidad del servicio que prestan. Además, un ordenamiento radical al tema de la salud. Por ejemplo, hoy tenemos más de 1,500,000 de duplicados en el sistema de información. Segundo, en el tema de la educación. que es una prioridad nuestra, por eso escogimos a Isabel Segovia, una de las principales expertas en educación en Colombia, con nuestra vicepresidenta, y porque consideramos que la educación es prioritaria para que los colombianos tengan mejores empleos, mejores ingresos, y para que haya una mayor igualdad, y eso tiene que ver con una prioridad de atención como en la primera infancia, los primeros 5 años, instalaciones, buenas instalaciones de colegio, por ejemplo, en nuestras tierras cálidas uno encuentra que los niños casi se cocinan al vapor sin ventiladores y sobre todo unos maestros mejor capacitados y mejor remunerados. Tercero, un tema en la seguridad ciudadana. Nosotros respaldamos las negociaciones en La Habana y hemos dicho que incluso este es un tema de Estado que no debe ser sujeto a la discusión política de campaña, y me parece triste que el candidato presidente esté politizando el asunto de las negociaciones, pero es bueno recordar que Colombia, que tiene 5 veces más homicidios de los que le corresponderían por su participación en la población del mundo, la inmensa mayoría de los homicidios que hay en Colombia no tienen nada que ver con la guerrilla. Entonces, con o sin acuerdos en La Habana, nosotros lo que necesitamos es que los ciudadanos puedan sacar un celular tranquilos a la calle. Y esto, hace 20 días tuvimos algo asombroso, único en el mundo. El director del IMPEC, la entidad encargada de las cárceles en Colombia, envió una carta a los jueces diciéndole que no le mandaran presos porque no tenía cupos. Porque como no es popular invertir en cárceles, entonces en Colombia tenemos 120 mil presos y solamente unos 20 mil cupos aceptables. Es necesario, aunque eso no produzca votos, invertir en cárcel y da una gran prioridad al tema de la seguridad ciudadana, que implica más prevención y otra serie de reformas. Además, también vamos a darle una gran prioridad al apoyo al campo colombiano.
Ese es el cuarto punto.
El cuarto punto, campo sí, colombiano. El campo, con múltiples medidas que tienen que ver con la producción agrícola, especialmente la investigación. Tenemos que entender que la agricultura colombiana hoy es muy poco competitiva, y uno de los problemas es que, contrario a lo que suponemos, que el agua es maravillosa para la agricultura, el agua, lo ideal es tener desiertos con riego. Mucha agua genera toda clase de costos, falta de luminosidad, problemas fungosos, mayores consumos de insumos. Entonces necesitamos investigación para ver cómo tenemos las variedades que se necesitan para el apoyo a los campesinos, a la agricultura más comercial. Necesitamos hacer inversiones en riego, necesitamos lograr que no haya contrabando en productos agrícolas. Y además de lo que tiene que ver con el tema agrícola propiamente dicho, hemos dicho que vamos a crear, a mí no me gusta crear entidades, pero en este caso es fundamental crear el Ministerio del Bienestar Campesino, que se va a ocupar de los temas distintos de lo que son puramente agrícolas, que es temas como lograr la titulación. Hoy tenemos que casi la mitad de los campesinos colombianos no tiene títulos en regla para sus propiedades. Es un tema de la máxima prioridad. También adelantar, por supuesto, paralelamente, la reforma agraria en la medida en que sea posible y necesario, entre otras para cumplir con los acuerdos en La Habana. Y también este Ministerio del Bienestar Campesino va a encargarse de temas como la salud de los campesinos, la calidad de la vivienda, la nutrición. Asombrosamente, el peor problema de nutrición en Colombia se encuentra entre los campesinos. A veces, como vemos 5 gallinas corriendo alrededor de la casa, nos parece que entonces están muy bien alimentados. No, incluso tienen que venderlas para poder comprar algo que llene más. Entonces, temas como la nutrición, la educación, la salud, los servicios públicos, este tema.
Perdón, ¿entonces se acabaría el Ministerio de Agricultura?
No, es que por eso vuelvo a señalar, que es que el tema, por eso señalo, me parece muy bien la pregunta. El Ministerio del Bienestar Campesino va a encargarse de todos los temas del bienestar campesino distintos de los aquellos relacionados a la producción agrícola, como los que son de la producción agrícola, los que mencioné al comienzo, que tienen que ver con la investigación, de Corpo Ica, fortalecimiento de Corpo Ica con conciencias, etcétera, de distritos de riego, del costo de los insumos, estos asuntos que son distintos. Y finalmente, casi que hay 2 rápidos, solo para mencionar.
A ver, lo escuchamos, tranquilo.
Una reforma urbana radical, porque necesitamos, hoy la mitad de lo que son las ciudades colombianas ha crecido de manera ilegal, donde no debe ser, como no debe ser, sin parques. entonces vamos a adquirir grandes terrenos. No vamos a hacer programas de vivienda simplemente para regalar casas aquí y allá y hacer política sin hacer siquiera colegios o parques. No, aquí vamos a hacer casi que lo contrario al comienzo. Uh-huh. Adquirir grandes extensiones para que se hagan desarrollos bien hechos, con vías anchas, con grandes parques, con campos deportivos.
Futuristas, digámoslo así.
Una vida, ¿no? Simplemente que produzcan una gran calidad de vida. Uh-huh. Y finalmente, un gran esfuerzo. Vamos a convertir nuestro Ministerio de la Cultura en el Ministerio para Aprender a Vivir Mejor, para lograr crear la conciencia de que tengamos nuestros hijos cuando realmente queramos tenerlos, para aprender a respetar a los que enseñan, no a los que tienen, uh-huh. para aprender a despreciar los valores materialistas ramplones de los corruptos. Y más bien respetar y valorar al joven que hace deporte, que lee, que pinta, que hace música, para crear una cultura en donde valoremos a la señora que tiene plantas y flores que adornan su casa y el barrio, al enaltecer al señor que le dedica su tiempo libre a entrenar un equipo de fútbol para niños, que participa en la organización comunitaria. Entonces, más allá de simplemente o de solamente apoyar el arte o las artesanías, la música, el Ministerio de la Cultura va a tener un inmenso énfasis. ¿Por qué? Porque ser más ricos no necesariamente nos lleva a vivir mejor. Si mañana tuviéramos 3 veces el ingreso que tenemos hoy, posiblemente tendríamos los mismos niños no deseados, posiblemente tendríamos la misma corrupción, posiblemente tendrían la misma criminalidad. Entonces, pero más bien por el contrario, si vivimos mejor, eso sí nos va a llevar a ser más ricos y a vivir más felizmente.
Doctor Peñalosa, ¿tiene usted una hija mujer?
Tengo una hija mujer.
Renata.
Renata, sí.
¿Cuántos años tiene Renata?
Renata tiene 27 años.
27 años, bueno, ya está grandecita. Sí, pero, sí. ¿Ya está casada?
No, no está casada.
¿Está soltera todavía en la casa?
Soltera en la casa. No, no, vive sola.
Vive sola. Bueno, pero quisiera preguntarle la siguiente situación hipotética, ya que estamos en campaña. Si su hija ya está grande, pero digamos que en su época de adolescencia le hubiese dicho, papá, estoy embarazada y quiero abortar, ¿usted la hubiera acompañado a abortar?
Yo la respaldo en lo que ella considere que es correcto. A mí no me gusta el aborto. A mí no me gusta el aborto. Haremos todo lo posible. Este es un tema que ha surgido. Me gusta que lo traiga porque me dan es muy fácil de simplificar irresponsablemente este tema. A mí no me gusta el aborto, ojalá que no haya abortos, y por eso he dicho, entre las prioridades que tenemos para nuestro gobierno es lograr crear esa conciencia, esa responsabilidad, para que ojalá nuestros niños no solamente tengan mamá, sino que también tengan papá. Por eso mencioné que ojalá que nuestros niños nazcan cuando los deseamos. Vamos a hacer todo lo posible por crear esa educación y para evitar los abortos. Pero en Colombia esa no es la pregunta. No es si uno le gusta o no le gusta el aborto. El problema es que hoy hay más de 400.000 abortos al año. Hay más de 400.000 abortos al año. Entonces la pregunta no es si hay aborto. No, hay 400.000 abortos y nadie está haciendo nada para evitarlos. Y posiblemente, además legalmente, no sería conveniente que se hiciera nada, no meter a la cárcel. Entonces la pregunta no es si tenemos abortos o no, sino si las mujeres pobres se mueren con un aborto mal hecho, con una aguja de tejer infectada, o si tienen acceso a las mismas facilidades que las mujeres de mayores ingresos tienen. Esa es la pregunta, es un tema de salud pública, no es un tema de principios éticos.
Me parece muy bien, pero entonces ¿acompañaría a su hija?
Yo la acompañaría, sí.
¿Al lugar del aborto?
Por supuesto que sí, si ella considera que eso es lo que quiere hacer y debe hacer, yo le recomendaría, yo quisiera que no lo hiciera, pero si decide hacerlo, la respeto y...
¿Y no la juzga?
Y no la voy a juzgar de ninguna manera.
Tuvo usted 2 hijos, ¿no?
Tuve 2 hijos.
¿Algún día pensaron en abortar?
No,
¿sí?
No, nunca. Pero le cuento. Ya que toca ese tema, algo que me ha tocado, mire, por ejemplo, nosotros tuvimos 2 pérdidas. Bueno, 2 pérdidas. Y claramente es muy triste tener una pérdida.
Son 2 abortos espontáneos para quien de pronto no comprenda el
claramente
término.
Es algo distinto de que si hubiera uno perdido un niño de 5 años, cuando tiene una pérdida al mes.
¿En qué momento fue
esa
eso?
Es una discusión, obviamente, que... Hay cursos enteros, PhDs, años y años de discusión ética. Es un tema muy difícil, pero yo vuelvo a insistir, no estamos hablando del tema ético, sino del tema de la salud pública.
¿Hay mojigatería en Colombia en torno a ese tema?
No, no es mojigatería. Yo sí creo que es un tema muy sagrado y muy delicado. Yo sí creo. Lo ideal es que no hubiera abortos.
Pero la ley es muy clara en decir que se permiten en tres casos y hay que respetar la ley, no, no lo que hace el procurador, que es perseguir a todo el que quiere construir una clínica para
la mujer. Pero la ley realmente, ese es el tipo de cosa donde se burla la ley, porque como le digo, hay más de 400,000 abortos al año en Colombia. Uh-huh. Y ni el procurador ni nadie está haciendo nada al respecto, y ojalá que no lo hagan, porque si eso sería todavía peor, porque llevaría a la gente a cometer abortos más ilegales con mayores riesgos para la salud. Es como la prostitución. Si lo ideal es que no hubiera prostitución, en muchas sociedades del mundo, uh-huh, la prostitución es legal. Y yo creo que no hay nadie que piense que la prostitución es deseable. Pero si va a haber prostitución, es mejor que sea legal y que tenga unos mínimos controles sanitarios y demás. Es un tema de salud pública. Es mejor a que sea ilegal y que se generen toda clase de epidemias y de problemas de criminalidad relativos a la prostitución. Entonces, ¿cuál es el menor mal?
¿Hay que mirar el aborto con unos ojos, digamos, religiosos?
Claro que hay que mirarlo con ojos religiosos, y eso lo hace cada individuo en su...
¿Quién tome la decisión?
Quien toma la decisión, con sus principios, con base en sus principios, uh-huh, religiosos, y cada cual debe tomarlo con base en esos principios. Es un tema muy delicado y muy sagrado. Ahora bien, cuando uno está en la presidencia de la República, lo que tiene que analizar es la realidad social y el tema de la salud pública que esto implica, y el tema de la equidad. Como digo, aquí hay 400,000 abortos en Colombia al año. Yo quisiera que no hubiera ni uno solo, y haremos todo lo posible por crear la educación y la conciencia para evitarlos. Pero lo que hoy estamos discutiendo no es si hay o no hay abortos, sino si, insisto, sino si las mujeres pobres se mueren con procedimientos
mal hechos.
Esa es la pregunta. O si simplemente les damos la posibilidad de que también tengan los acceso a lo que tienen las demás mujeres. Además, uno de los grandes mitos que hay es que el aborto es de la niñita frívola, descuidada, que se emborrachó y que tiene 18 años. No, muchísimos abortos son de mujeres de 40 y pico años, con 4 hijos, que están muriéndose de hambre, que no tienen cómo alimentar a su familia, que están muertas de la angustia. Entonces, tampoco hay que caricaturizar el tema.
Doctor Peñalosa, de repente algunos candidatos presidenciales, y esto a lo largo de pues toda la historia de las candidaturas, este tema siempre sale en las entrevistas, y muchos se acomodan de pronto a lo fácil, y es decir, para no perder votos.
Claro,
¿usted cree que esto le puede quitar votos?
Claro que me quita votos, claro que me
¿y
quita,
eso le importa recibo, o no le importa?
Claro que me importa y claro que me duele, pero los ciudadanos tendrán que ver la verdad, es qué es lo que es mejor para sus familias, quién es el que creen que es mejor para que gobierne para sus familias. Entonces yo tengo mi vida para mostrar mis principios, mi vida privada y mi vida pública, no tengo nada que esconder, pero de las cosas que sí he decidido, posiblemente es lo que me hace mal candidato, pero lo que yo sí no voy es a engañar a los ciudadanos, ni voy a decir lo que es facilista, ni lo que es como obviamente los asesores le dirían, no, mire,
no diga
usted,
eso.
Lo que usted tiene que responder es decir, yo me acojo a lo que ha dicho la Corte Constitucional al respecto, ¿no? Eso es lo del
a cumplir la ley.
¿No? Yo voy a cumplir la ley, ¿no? No, aquí seamos responsables. A mí lo que me interesa es que Colombia salga adelante. Y si esto tenga costos políticos, a mí lo que me importa no es que Enrique Peñalosa tenga éxito, sino que Colombia tenga éxito y que le vaya bien a Colombia. Yo soy perfectamente consciente del costo político que tiene esto que estoy diciendo.
No la
es
Iglesia de, no Católica, por no ejemplo, es usted es consciente.
No es porque sea burro, ni tonto, ni no. Yo soy perfectamente consciente, pero lo que creo es que tengo que ser responsable con mi país, precisamente porque lo quiero y lo respeto. Y por eso es que tenemos tantos problemas sin resolver, porque evitamos los costos políticos. Y eso no solo aquí. Entonces, como hacer cárceles no produce votos, entonces no hacemos cárceles. Como sacar adelante una reforma a la salud va a tener un costo político, entonces más bien dejamos eso ahí enredado en el Congreso y no hacemos nada. Mientras que el señor Obama ha perdido decenas y decenas de puntos por dar peleas enormes para sacar adelante su reforma a la salud. Uh-huh. Aquí en Colombia no hemos oído una sola vez al presidente de la República hablando sobre la reforma a la salud. Entonces, ¿por qué? Porque eso tiene costos políticos. Entonces, yo lo que sí creo es que yo haré lo que sea necesario, así me cueste, para sacar adelante una Colombia más justa, más igualitaria, donde realmente prospere la familia, donde realmente haya unas mayores posibilidades para la realización del potencial humano, para que los niños tengan todas sus posibilidades de tener una buena nutrición, ojalá, insisto, mamá y papá, que tengan colegios maravillosos, clases de música, campos deportivos, en fin, esa es la Colombia que soñamos.
Digamos, ¿qué puede estar pensando un sacerdote que lo está escuchando en este momento?
Yo creo que si los sacerdotes y los monseñores, esos sacerdotes, ellos los que están allá de verdad en los barrios, yo creo que muchos de los líderes religiosos que están en los barrios, en los sitios más pobres de nuestras comunidades, ellos entienden seguramente mejor que la mayoría de los ciudadanos qué es lo que realmente estamos hablando, de qué es lo que estamos realmente hablando.
Son las 7:44. Vamos a hacer una pausa para que hablemos de otros temas como el proceso de paz y muchos más que están aquí en ¿qué podemos decir? En espera.
Lista, tenemos una lista bastante
simplemente,
grande.
Sí, señor. Simplemente una cosita. A estos votantes, a estos oyentes que tenemos a esta hora y que nos ven a través, salúdelos, doctor Peñalosa, a través del streaming, mire, a esta hora.
No sé dónde está.
Aquí está, mire la cámara al frente suyo.
Y bien taquillero en Twitter. Muchas preguntas aquí.
Muchas preguntas. Simplemente, el consejo para ese padre de familia que en este momento tiene a su hija pensando en abortar y que no sabe qué hacer. El consejo, ahí lo tiene.
Bueno, el consejo es que ojalá le recomiende que no aborte. Si mi hija tuviera un hijo, yo estaría muy feliz de tener ese hijo, adoptar ese hijo, criarlo y demás. Pero respetarlo, yo sí creo que por muchas razones, muchas personas en algún momento pueden decidir hoy tener un aborto. Y creo que debemos respetar esa decisión individual. Y sobre todo evitar que su prohibición lleve a que la ilegalidad produzca toda clase de tragedias, de muertes por abortos hechos ilegalmente, y especialmente las mujeres más pobres, porque las mujeres de ingresos altos siempre han tenido y siempre tendrán acceso a abortos hechos médicamente bien hechos. Entonces, aquí lo que estamos hablando no es, ellas siempre los tendrán, cuando quieran, en cualquier sociedad del mundo. Aquí lo que estamos hablando es si las mujeres pobres se mueren infectadas, uh-huh, por procedimientos mal hechos. Obviamente haremos, y vuelvo a repetir y a insistir, todo lo que, y además este no es un tema menor, por eso yo, uh-huh, les decía que uno de los temas fundamentales de nuestra campaña es aprender a vivir mejor. Y entre los primeros temas que mencioné es lograr que nuestros niños sean deseados, que tengamos nuestros niños cuando realmente queremos tenerlos. Ojalá que logremos que nuestros niños no solamente tengan mamá, sino que también tengan papá. En fin, ese es el tipo de cosas que queremos para nuestra sociedad.
Una pausa y regresamos con Enrique Peñalosa, candidato presidencial de la Alianza Verde. Son las 7:46. Siete de la mañana, 49 minutos. Estamos esta mañana aquí compartiendo con Enrique Peñalosa, candidato presidencial. Doctor Peñalosa, usted tiene fama de ser un gran gerente. Salió con una imagen muy importante como alcalde de Bogotá, de muy buen alcalde de Bogotá, eso nadie lo puede ocultar. Ahora está compitiendo por la presidencia de la República y hay algunos que piensan que cuando usted dice, mire, no vamos a hacer alianzas con partidos y demás, pues sencillamente no le va a alcanzar porque no tiene la maquinaria. ¿Hasta qué punto se necesita no despreciar la política? Hacer buena política, pero hay que no solo ser un buen gerente, sino también ser un buen político.
Sí, claro, nosotros llegamos a la alcaldía, también no teníamos concejales de nuestro grupo y tuve excelentes relaciones con los concejales. Yo respeto a los políticos, es que yo he hecho política, ¿no? A mí no se me apareció, yo no hice una carrera de que me nombraron ministro tan y luego salí en televisión y me eligieron. No, yo he hecho política en la calle, ¿no? Yo no comencé mi carrera pues porque me nombraron ministro, ¿no? Y no es que porque no me han ofrecido, entre otras, ¿no?
¿Qué ministerio le han ofrecido?
No, varios y muchos. Yo creo que
último que le ofrecieron varios, fue de transporte.
Por ejemplo. Sí, sí. Entonces, pero lo que quiero decir es que yo he hecho política desde cero, en las calles, en los barrios, en cientos de reuniones de 5 personas, de 10 personas, de 15 personas, el viernes por la noche, el sábado, el domingo. Yo respeto el trabajo de los políticos. Yo respeto el trabajo que hacen, que conocen los problemas de su comunidad, que conocen los problemas de la gente. Son muy importantes y hay muchísimos políticos muy buenos. Ahora bien, lo que ocurre es que también esto se ha degenerado a un grado, el sistema político colombiano, en donde se ha vuelto es una fuente de ineficiencia y de corrupción, porque para cambiarle un nombre a un puente es necesario que le den contratos, puestos, etcétera. Entonces no se nombra la mejor gente, se nombra más gente de la que se necesita, no se toman las decisiones técnicas, gerenciales, sino las decisiones políticas. Entonces por eso los recursos del gobierno no resuelven los problemas de la gente. Pero nosotros vamos a encontrar en el Congreso muchos políticos valiosos. Y si hay algunos políticos hoy que nos respaldan y hay políticos valiosos. Por ejemplo, Mauricio Jaramillo, un ex senador liberal muy valioso en el Tolima, una persona que respeto.
¿Tiene votos?
Tiene muchos votos. Uh-huh. Y nos apoya. Y eso lo agradezco yo. Y bienvenidos políticos sanos que tengan claro que aquí vamos a tomar decisiones gerenciales buenas para Colombia. Y hay muchos así. Y en el Congreso hay muchos así. Ahora bien, si en el Congreso nosotros no llegáramos a, si los algunos congresistas no entienden ese mensaje que significaría elegirnos a nosotros como una revolución ciudadana para cambiar esas prácticas de la política tradicional, estamos listos a llegar a las últimas consecuencias. Estamos listos a llegar hasta las últimas consecuencias, así genera una gran crisis que termina incluso con un referendo que resuelva el tema.
Sobre apoyos políticos, doctor Peñalosa, las encuestas han mostrado que el presidente Juan Manuel Santos no va a ganar en primera vuelta y que posiblemente usted llegue con él a la segunda vuelta. ¿Qué pasaría si el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien también lo apoyó usted para la alcaldía en las últimas elecciones de Bogotá, le dice lo quiero apoyar y se va con usted y se toma la foto con usted y pone todos esos votos que tiene en el país y todo su movimiento a su disposición? ¿Usted acepta o rechaza ese apoyo del expresidente Álvaro Uribe?
Nosotros no vamos a salir en fotos con líderes políticos, como le decían, y con Gustavo Petro, uh-huh, que mencionamos hace 5 minutos, y si el expresidente Álvaro Uribe decide decir que va a votar por nosotros, decimos que muchas gracias, igual que agradecemos los otros 10 millones de votos que esperamos tener.
¿Pero no aceptaría pero ni siquiera no un encuentro con el expresidente Uribe?
No, porque es que...
¿Ni una reunión ni nada?
Es que esa es nuestra esencia, nuestro movimiento, es nuestra fuerza hoy. Pero no solo ese, por ejemplo, supongamos que Clara López...
Bueno, y los no conservadores,
la vuelta,
los y Marta Lucía.
No, bueno, Marta Lucía valiosísima, por ejemplo, valiosísima, Oscar Iván Zuluaga valiosísimo.
¿Pero con ninguno de ellos voto?
Entonces, en este momento lo que nosotros estamos aspirando es a que vamos a mantener el carácter ciudadano de nuestro movimiento y bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, pero en la segunda vuelta, vuelvo a insistir, vamos a mantener el carácter ciudadano, vamos a agradecer los apoyos de líderes políticos importantes, por supuesto, vamos a agradecerlos y bienvenidos a aquellos líderes políticos que tengan claro que vamos a hacer un gobierno.
Incluso Uribe.
Por supuesto, bienvenido el
pero
el
no lo hicieron prometer a usted en el Partido Verde que no iba.
Es que primero, yo vuelvo a decir, a mí no me hicieron prometer nada. Uh-huh. Quisieron que yo prometiera, pero yo vuelvo a señalar, nosotros, una de las características nuestras es que no somos, hoy es el lanzamiento de tu libro.
Sí, y usted no va a estar, ya veo.
Entonces.
Enemigos.
Nosotros hemos dicho que nosotros no somos anti-santistas, por ejemplo, el otro día yo leía que Oscar Iván Zuluaga decía que es que lo que importaba de cualquier manera era que Santos no fuera reelegido. La realidad es que a mí no me motiva para nada que Santos pierda, ¿no? Esperamos ganarle, pero a mí lo que me motiva es lo que hay que hacer. Pero que Santos, si no soy yo, que Santos llegue a... Eso no es lo que me motiva, que yo vaya a disfrutar con que Santos sea derrotado, no.
Aunque Santos nosotros, pierda, usted no va a disfrutar.
Nosotros no somos antisantistas, ni antiuribistas, ni antipetristas, ni antipolo. Nosotros somos pro-Colombia. Lo que hemos señalado en muchas ocasiones es que en este país, donde hay tantos conflictos, donde los jóvenes a veces se matan porque unos son hinchas de un equipo y otros son del otro, los líderes tenemos que dar un ejemplo de convivencia, tenemos que encontrar dentro de lo que nos separa aquello que nos une. Y yo creo que eso es lo que necesitamos hacer para sacar adelante a Colombia. Y con unos principios fundamentales, y yo vuelvo a insistir, en este momento, uh-huh, mucho más que las discusiones entre izquierda o derecha, en este momento histórico, el gran problema enorme que tiene atrapado al Estado colombiano como un pulpo, como un monstruo de toda clase de tentáculos, es la politiquería y sus prácticas. Entonces, cualquiera que esté comprometido con esa revolución en contra de la politiquería, que esté comprometido, aunque vamos a tomar decisiones técnicas, a nombrar a la gente comprometida y no a la que tenga las recomendaciones políticas, bienvenido.
Doctor Peñalosa, sí, muchos hablan, opinadores de este país, periodistas, lo tildan a usted de que usted va a ser el caballo de Troya del uribismo, de cierta forma. Esto por lo que vimos en las elecciones pasadas, por el apoyo y aprecio que el expresidente Álvaro Uribe le tiene a usted. ¿Es usted el caballo de Troya del uribismo o usted, le insisto en esa pregunta, rechaza el apoyo del uribismo?
No, pero usted dijo que no, sí lo aceptaría.
Hace un poquito.
Él dice que aceptaría y agradecería el voto de Uribe, pero una cosa es el voto de Uribe, otra cosa es que Uribe salga a la plaza pública a bailar a Cereje con Peñalosa.
Por favor, eso sí no lo vuelva a hacer, se lo pido, por favor.
No se preocupe, pero en fin, lo que es curioso es que hace 10 minutos ustedes me estaban diciendo si es que Petro y yo estábamos juntos, y 10 minutos después me dice que si Uribe y yo estamos juntos, ¿no? Es bien curioso, ¿no? Entonces, lo que es curioso además es que soy el único casi de los candidatos que no ha sido exministro de Uribe, ¿no? Uh-huh. Tenemos, estoy compitiendo contra Clara López, que no fue exministra de Uribe, pero que nos dice en la revista Ocas que fue exnovia de Uribe.
Exnovia.
¿No? Entonces, Clara López fue exnovia de Uribe y los otros tres fueron exministros de Uribe. Y al que le hacen el gran drama con el tema de un eventual apoyo es a Peñalosa, que no,
no
fue
ni,
ni novio ni...
Eso sí sería la noticia.
Ni novio ni nada.
Óigame, no, en ese sentido... Pues, sinceramente...
Pero lo que yo siempre he dicho, perdón, eso sí lo he dicho y lo seguiré diciendo, y siempre lo he dicho, yo considero que el presidente Uribe entregó un mejor país que el que recibió, tan sencillo como eso. Eso, por ejemplo, yo... La semana pasada, yo fui, por ejemplo, de Bogotá por la ruta de Albán, Vianí, a San Juan de Río Seco y demás. Hace 12 o 13 años era imposible hacer esa carretera porque estaba totalmente tomada la región. Y estamos hablando aquí a una hora de Bogotá.
No, pues acuérdese, ¿no? Aquí nomás La Calera.
A una hora de Bogotá. Entonces, ahora bien, yo tengo diferencias importantes con el presidente, con el expresidente Uribe. Tan es así que estoy en el partido Alianza Verde porque me siento muy cómodo con esa prioridad que se le da a la igualdad en este partido Alianza Verde. Comparto muchas esa ideología con muchos de los compañeros de Alianza Verde, incluso muchos exguerrilleros que hay reinsertados que están en el partido Alianza Verde, como Antonio Navarro o como...
Pero usted,
Antonio,
a ver, Sanguino. ¿Usted es de derecha, es de izquierda, es de centro-derecha? ¿Usted qué es?
Es que... Verde. Si darle una gran prioridad a la igualdad es ser de izquierda, soy de izquierda, porque yo sí creo que aunque obviamente con la economía de mercado no podemos tener igualdad de ingreso, sí tenemos dos tipos de igualdad que podemos tener. Primero, que se cumpla eso y que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y su consecuencia, que el interés general prevalece sobre el particular. Eso tiene consecuencias desde cosas tan menores como que un bus con 100 pasajeros tiene 100 veces más derecho al espacio vial que un carro con uno, o que las playas no puedan ser privatizadas y demás, o que debemos darle una máxima prioridad a la educación, que nuestros niños tengan todas las posibilidades. Y la segunda igualdad a la que podemos aspirar es igualdad de calidad de vida. Que todos nuestros niños tengan las mismas posibilidades para el desarrollo de su potencial humano, con jardines sociales. Ahora bien, si eso es izquierda. Ahora, a la vez creo que para que el país progrese es fundamental, o es esencial, lo más importante es la inversión privada. La inversión privada en empresas pequeñas, medianas y grandes, colombianas o extranjeras. Es indispensable crear las condiciones propicias para que haya más y más inversión que genere empleo. Es la única manera. Creo que la inversión privada en general es mucho más eficiente que la inversión pública. Por ejemplo, estamos discutiendo sobre la operación de los operadores de aseo. Por ejemplo, en Bogotá creo que operan mucho más eficiente un contratista privado y además si es malo el contrato se puede arreglar. Entonces, puede que eso es derecha o izquierda.
En unas cosas es de derecha y en otras de izquierda, okay, entonces es como el centro. Óigame, doctor Peñalosa, si usted es presidente y se le complican las cosas con el Congreso, ¿usted estaría dispuesto a cerrar el Congreso?
Mire, yo sí estoy, depende.
O sea que lo contemplaría.
Si nosotros tenemos un mandato, si a nosotros nos eligen a la presidencia, nos eligen con un mandato claro, claro, y que esto quede claro para todos los ciudadanos, es que vamos a cambiar las relaciones del gobierno con el Congreso. Vamos a acabar esas prácticas de la politiquería tradicional que son la principal causa, lo que hace que no haya buena atención en salud en los hospitales, que no haya buenas carreteras, porque no se toman las decisiones técnicas, sino las políticas, porque no se nombra a la gente buena, comprometida, sino solamente a los que tienen una recomendación política, porque hay además problemas de corrupción. Entonces, sí, creo yo que en el Congreso hay muchos líderes muy buenos, interesados en Colombia y no en esto que llaman ahora tan eufemísticamente la mermelada. Pero si las mayorías que están decididas a seguir con su cuento de la mermelada y la corrupción van a paralizar el Estado, por supuesto que estamos dispuestos a llevar... No lo cerraría. Hay mecanismos dentro de la Constitución que permiten que haya un referendo para hacer una reforma radical al Estado colombiano. Y esto se puede hacer, como esto tiene que pasar por el Congreso inicialmente, se puede hacer mediante la recolección de firmas y luego una segunda recolección. En fin, hay mecanismos que la Constitución contempla que harían. Ojalá no lleguemos a eso, porque yo sí creo que hay muchos líderes políticos que, insisto, yo creo que los líderes políticos les podemos dar el crédito para que ellos tengan reconocimiento ciudadano, por los proyectos y programas que, hagamos en sus regiones y por los asuntos que ellos impulsen. Vamos a trabajar con ellos, a aprovechar su conocimiento de Colombia y de sus regiones, a trabajar en equipo, respetuosamente con ellos. Pero nosotros, si llegamos a ser elegidos, nosotros tenemos un mandato.
¿Enrique
clarísimo.
Peñalosa sería un presidente autoritario?
Es que a veces, mire, aquí hay, en Colombia tenemos unas interpretaciones un poco folclóricas de lo que es autoritarismo. Ser estricto en el cumplimiento de la ley, yo creo que es democrático, eso es democracia. Uh-huh. Cuando no se cumple la ley, aquí tenemos incluso una palabreja muy colombiana, que es la que llamamos concertación. Sí. ¿No? Uno debe hacer concertación con todo el mundo cuando se van a hacer las normas. Cuando se van a hacer las normas, las leyes, hay que concertar con los pobres, con los ricos, con los gordos, con los flacos, con los de una región, con los del otro. Pero una vez que está hecha la norma, la obligación del que está en el Estado, lo único que puede hacer es cumplirla. Porque aquí concertación, esta palabreja se ha deformado. Concertación ha terminado significando, concertación significa en colombiano, hacer concesiones contrarias al interés general y frecuentemente contrarias a la ley, a favor de aquellos que tienen capacidad de ejercer presión. Y eso a mí no me parece que sea muy democrático.
¿Me permite un segundo que tenemos noticia de última hora en este momento? Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Mucha atención, Fabián Yáñez. Hay decisiones en la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a Gustavo Petro. ¿De qué se trata?
Así es, Vicky, pues la Superintendencia de Industria y Comercio ha decidido sancionar con 60 mil millones de pesos a 3 empresas de la ciudad: el Acueducto de Bogotá, Aguas de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAS. También ha decidido sancionar al alcalde mayor de Bogotá, ya nuevamente puesto en su cargo, Gustavo Petro, y también sancionar a María Mercedes Maldonado, alcaldesa encargada, por 1.500 millones de pesos. Para hablar de este tema nos encontramos con Lucía Borges, quien es justamente la directora de la UAS, de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Doctora, cuéntenos en estos momentos qué medidas van a tomar ustedes justamente para afrontar esta situación.
Acabamos de enterar, estábamos en la rueda de prensa con la alcaldesa mostrando los resultados del plan de inclusión en cumplimiento del auto 25. Por supuesto, mi referente frente a este proceso con la superintendencia ha sido que en su debido momento se dieron todos los argumentos técnicos y jurídicos de por qué se había expedido el decreto 564 y por qué era necesario haber realizado esas acciones en diciembre del 2012. Y por supuesto, lo que en el marco jurídico del país, y es que las personas y las entidades que han sido, según la superintendencia, han violado la norma, pues tendrán dos para apelar o para el término que corresponda, y es simplemente demostrar que no se violó ninguna norma.
¿Cómo va a ser ese proceso de apelación, justamente?
No lo conozco, no sé, acabamos de saber de la sanción, así que habrá que, desde el punto de vista institucional, mirar con la coordinación jurídica el descrito.
¿Se sabe cuánto va a ser la sanción para la UAS como institución, además de las sanciones a personas específicamente?
No, ustedes me pueden informar más, yo estaba aquí cuando sale la nota.
¿Considera usted que estuvo justamente mal ejecutado el proceso de aseo en Bogotá y que la sanción sea justa?
No. Se ha dicho en repetidas oportunidades, primero, que el decreto 564 era parte del proceso de cumplir con un fallo de la Corte, replantear el esquema que involucre el componente de aprovechamiento, y no solamente el componente de aprovechamiento, sino la población recicladora. El 564 está vigente. Ha sido claro dentro del mismo decreto 564 que va a la licitación. Nunca se desconoció ese procedimiento.
No hubo error.
¿Error en qué sentido, dices tú?
O sea, ¿no hubo ninguna mala ejecución en este caso en el proceso de las basuras en la capital? ¿Considera usted que la decisión de la superintendencia podría ser politizada?
No, yo no me atrevo a decir eso porque, entre otras cosas, hay que ver los argumentos jurídicos de la sanción.
O Muchas gracias, presidente. Lucía del Pilar Borges, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en la UEF, una de las tres empresas sancionadas, recordemos, por 60 mil millones de pesos. También lo tendrá que afrontar Gustavo Petro y María Mercedes Maldonado por 1.500 millones. Y hablamos también fuera de micrófonos con María Mercedes Maldonado, quien ha dicho que de inmediato interpondrá acciones justamente legales para poder confrontar esta situación. A la FM le importa Bogotá.
8:07 a.m. No quisiéramos hablar más de Petro con usted, doctor Peñalosa, lo hicimos al principio, pero ahí está otra noticia que involucra a Petro y que habla pues de lo sucedido durante su administración.
Bueno, yo no conozco el tema legal, pero gerencialmente a mí me parece que las empresas públicas de aseo son un desastre en el mundo entero. Se ha subcontratado esto con el sector privado, porque una empresa pública, imaginemos el ciudadano común y corriente, imagínese que es una empresa pública llena de recomendados políticos, donde se nombra no a los mejores, sino a los que tienen una recomendación política, donde hay más gente de la que se necesita, donde hay unos costos prestacionales altísimos. Eso, mire, yo fui subgerente administrativo y comercial de la empresa Acueducto. Eso era un lío controlar los equipos que tenían el acueducto. Salía el camión por la mañana, le cambiaban las llantas. Mucho, salía por la mañana y llegaba por la tarde con otro motor.
Pero, doctor Peñalosa,
¿no? Se le robaban otro carro. El combustible. En fin, entonces yo sinceramente creo, obviamente hay casos donde hay empresas públicas que funcionan bien.
Medellín, por ejemplo.
Como Medellín, pero es más bien la excepción en el mundo. Y en Bogotá la experiencia ya ha sido clarísima. En la empresa Acueducto, en Bogotá, desafortunadamente, aunque este es un gerente responsable, creo que el doctor Merlano es un buen gerente y demás, él mismo, por ejemplo, él mismo fue el que a mí me dijo en alguna ocasión que en el primer año, en un solo año, en la administración Petro, se multiplicó por 4, se cuadruplicó la nómina del acueducto con unas prestaciones altísimas. ¿Quién paga todo esto? Los ciudadanos de Bogotá. Tarde o temprano los ciudadanos de Bogotá pagan esto en tarifas más altas. Tarde o temprano los ciudadanos de Bogotá pagan esto en menos servicios, por ejemplo.
Pero,
en Medellín, por ejemplo, todas las quebradas están descontaminadas. Bogotá tiene sus ríos totalmente contaminados, sus quebradas como la Chiguaza, ¿no? Como la Yomasa, quebradas totalmente, el río Tunjuelo, es una porquería. Totalmente. Tenemos, ¿por qué? Son temas que le corresponden al acueducto, ¿no? Pero ¿por qué no lo hace? Mire, hoy tenemos algo asombroso. Tenemos, nosotros cuando salimos de la alcaldía dejamos la ciudad totalmente cubierta de agua. Hoy hay barrios en Bogotá que no tienen agua. En Bogotá, Colombia, ¿no? Con unas tarifas altísimas de acueducto. Todo esto es por la politiquería, por la falta de gerencia, en fin, entonces... Yo sinceramente, más allá de la discusión legal, a mí me considero respetuosamente que es un error, esto de tener una empresa pública con camiones públicos. Incluso los camiones que importaron de Corea están casi todos varados hace poco. Esto salió en todos los medios, esto no es ninguna...
Y dañados, muchos.
Por eso, estaban varados entonces. En cambio, una empresa privada tiene mucho más posibilidades de administrar bien estos camiones, estos equipos. Y si está mal hecho el contrato, pues se puede hacer otro contrato, se puede rehacer, se hace otra licitación. Incluso si es muy grave el error, pues se declara lo que llaman los juristas lesión enorme.
Así, bueno.
Y entonces se puede... Pero lo que nosotros tenemos que buscar en esto no es posiciones... De nuevo, no es ideologismo, no es izquierda o derecha. A veces se necesita más gobierno. Por ejemplo, yo creo que el gobierno debería ser dueño de tierras alrededor de las ciudades, porque el mercado no funciona. ¿Por qué? Porque cuando sube el precio, no aumenta la oferta de tierras con acceso a el transporte, los servicios públicos, etc. Entonces no funciona bien el mercado, por eso es que la mitad de las ciudades colombianas han crecido ilegalmente. Pero en otras ocasiones funciona mejor una mayor participación de lo privado. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer... lo que permita prestar los servicios de la mejor calidad para los ciudadanos al menor costo posible. Eso
no,
es lo que hay que hacer.
No hemos hablado del proceso de paz que lo prometimos a los oyentes. Dígame, Natalia.
Doctor Peñalosa, mire, sobre ese tema sobre el que usted venía hablando respecto a la defensa de los intereses colombianos, usted hace parte del único partido con que se supone o esperaríamos tuviera una agenda ambiental. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos visto una palabra sobre ese tema. Desafortunadamente el país se embarcó en el marco de lo que se llamó la confianza inversionista en un verdadero descalabro de lo que ha sido básicamente el que pidiera una licencia ambiental, con la sola cédula le entregaban la posibilidad de explorar, y lo que estamos encontrando hoy es que eso está generando unos desastres enormes sobre el ambiente, enormes. Para revocar eso se necesita más que voluntad política, una enorme fuerza para defender los intereses de la nación. Hoy se desperdician miles de millones de litros de agua dulce, que es la que no hay en exploración, y estamos viendo los desastres. ¿Qué haría usted en ese caso?
Sí, para nosotros el medio ambiente es el principal tesoro. Además, soy personalmente un amante de la naturaleza. El tipo de paseos que hago es, por ejemplo, que hace 3 o 4 años me fui con mi hija, la de los 27, de las que hacía referencia a Vicky, en una canoa por el río Cravo Sur, desde Yopal hasta Orocue. Y no, esto no es una excursión organizada ni nada, esto es una aventura de locos, digamos. Yo amo los árboles, las mariposas, las aves. Entonces, por ejemplo, nosotros claramente tenemos que ser mucho más estrictos en el control ambiental de los proyectos mineros. Tenemos que lograr que los mineros de oro, que hoy es importante recordar que quienes hacen minería de oro generan el doble de divisas que el café, y posiblemente tienen un empleo que posiblemente también puede llegar a ser el doble, los que están trabajando en la pequeña minería de oro. Pero esto hay que hacer un esfuerzo grande por educarlos, formalizarlos, evitar que generen daños ambientales y en algunos casos prohibirlos radicalmente. Tenemos que tener las normas ambientales más estrictas, de ninguna manera permitir que haya desarrollos mineros en no solamente en los parques nacionales, que es lo único que legalmente ahora me protege la naturaleza, sino también en otras reservas naturales. La minería no es lo único que genera daño. Nosotros tenemos que estamos arrasando nuestras selvas y para sacar madera. Hoy no sabemos cómo se, no sabemos ni siquiera cómo se reproducen. No es que no tengamos viveros, es que ni siquiera sabemos cómo se reproducen el 80% de los árboles maderables que tenemos en nuestras selvas. Entonces no debería cortarse un solo árbol sin que nosotros tengamos el conocimiento y la tecnología. Cuando nosotros vamos desde hace 30, 40 años, que conozco la zona, uh-huh, en la desembocadura del río Atrato, en Urabá, siempre hay los barcos madereros recogiendo los árboles de esas maderas duras que se llevan. Uno va a Buenaventura, a las zonas de Chocó, y la industria maderera sin ningún tipo de control. La minería no es lo único que genera daño. También, por ejemplo, la ganadería extensiva, que arrasa muchas selvas. El tema de incluso los cultivos de arroz, por ejemplo, también tienen riesgo de arrojar muchos químicos peligrosos que luego caen a las aguas, matan los peces, etcétera. Entonces tenemos que lograr hacer una agricultura que proteja el medio ambiente. Hay que fortalecer las corporaciones, hay que fortalecer técnicamente las corporaciones regionales, sí, despolitizarlas.
O acabarlas.
No necesariamente, hay unas que funcionan muy bien, como por ejemplo la que hoy en día, como casi todo en Antioquia, funciona bien, eso también funciona
Cor
bien.
Antioquia.
Cor Antioquia. Y en otras regiones también.
¿Usted es admirador de los paisas?
Los paisas tienen una administración pública admirable, y no de ahora, sino hace mucho tiempo.
¿Pero eso qué? ¿Eso será en el agua, en la formación, en el ADN? ¿Qué será? Pero eso.
Lo que es asombroso es que lo que eso muestra es que la administración pública es importantísima para que progrese todo lo demás. Eso hay una especie como de cultura gerencial importante. Pero el otro día, por ejemplo, el exministro Guillermo Perry,
sí,
un técnico, uno de los principales directivos del Banco Mundial a nivel mundial, señalaba que con esto de la mermelada, con esto de la politiquería, uh-huh, algunos de estos ñoños y demás les daban más
recursos.
Habla
de Ñoño y de Musa Besaile,
por ejemplo.
Sí.
Pero estamos hablando, estoy citando al exministro Perry, un técnico muy importante, uh-huh, uh-huh, que les daban más recursos que lo que era el presupuesto de parques nacionales. Que el presupuesto de algunos de estos caciques de la politiquería tradicional, que les daban más plata de lo que era el presupuesto de parques nacionales. Parques nacionales necesitan un presupuesto mucho mayor. Hay una serie, a mí me duele, por ejemplo, en el uno de los ríos más bellos que hay en el mundo, que es el río Tua, en el Casanare, tiene permisos de Corporinoquia para tener un poco de dragas, sacando recebo, destrozando este río, que es uno de los ríos más bellos que puede haber. Entonces, claramente, tenemos que darle una prioridad, y bueno, obviamente la minería puede hacerse, pero con unos controles radicalmente más estrictos a los que hay hoy.
A ver, la pregunta obligada de Timochenko: si lo tienen ubicado y está en medio del proceso de paz, ¿dispara o no dispara?
Por supuesto, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la seguridad de los colombianos.
Es decir, es ¿dispara o no dispara?
Por supuesto que sí, y por supuesto que nosotros respaldamos las negociaciones en La Habana. Estoy convencido que lo deseable para Colombia es una paz, y esto lo digo de nuevo asumiendo costos políticos, porque las encuestas muestran que más del 70% de los colombianos considera que las negociaciones van mal, que no van a tener buen éxito, en fin.
¿En eso son injustos con el gobierno del presidente Santos?
Yo lo que creo es que este es un asunto de Estado, como las relaciones internacionales no pueden estar sujetas a... el cambio de gobierno a gobierno. A mí me parece triste que el candidato presidente esté dedicado a hacer política, y no solo eso, hacer política utilizando recursos del Estado con la publicidad del Ministerio del Interior, obviamente muy similar, casi igual a la de él, en televisión, pero me parece muy triste que esté utilizando la paz con fines políticos. Que nosotros respaldemos la paz, que respaldemos las negociaciones en La Habana, no implica de ninguna manera simpatía por las FARC o los crímenes que cometen contra los colombianos y contra Colombia. Y tampoco implica un debilitamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Es bueno recordar que estamos negociando sin tregua y que las Fuerzas Armadas deben hacer todo lo que esté a su alcance, y como presidente lo lideraré para derrotar militarmente a la guerrilla.
¿Hay simpatía de Santos por las FARC?
Yo nunca lo he dicho ni creo que lo haya. No digan lo que de ninguna manera estoy sugiriendo eso. Lo que estoy precisamente estoy diciendo, que los que respaldamos el proceso de paz no necesariamente tenemos ninguna simpatía por la FARC, pero lo que sí es muy grave es que desmotivemos a nuestras fuerzas militares. Las negociaciones de La Habana tienen unos costos que hemos aceptado. Tienen dos costos principales. El primero es que las FARC recuperaron su legitimidad política, que le habían perdido completamente. Entonces, ya eran aceptados nacional e internacionalmente solamente como delincuentes cuasi comunes, narcotraficantes. Se han recuperado esa legitimidad política, y ojalá que realmente sí se vuelva una fuerza política y hagan la paz. Y el segundo costo que tiene es que de alguna manera desmotiva a nuestras fuerzas militares, porque es que, ¿quién es el que está haciendo la guerra? Son jóvenes de 20, 25, 30 años, soldados oficiales que tienen su esposa, que tienen sus niños, que están en nuestras selvas, que están arriesgando sus vidas. Entonces, que nosotros les digamos que cuando, después de hacer unos esfuerzos infinitos, logren, por ejemplo, identificar a Timochenko, de arriesgar sus vidas, vamos a decir, no, ¿sabe qué? No los vamos a dejar actuar para ir a capturarlo, darlo de baja o lo que sea. Pues de ninguna manera podemos desmotivar a nuestras Fuerzas Armadas. Hay que respaldarlas, hay que fortalecerlas, porque yo quisiera con todo el alma que llegáramos a un acuerdo de paz. Pero también existe la posibilidad de que no lo logremos, de que no haya.
Claro. ¿Resistiría usted a un expresidente como lo ha resistido Santos a Uribe?
Bueno, este tipo de peleas, este tipo de discusiones, precisamente lo que yo creo que los colombianos están aburridos de esas peleas entre los unos y los otros. Aquí tenemos que los líderes, tenemos que dar ejemplo de una actitud constructiva y no peleas personales. Ese tema no es bueno para Colombia. Aquí lo que se trata, mientras los colombianos no tienen pavimento, no tienen carretera, los atracan en las calles, les da susto hasta sacar un celular porque no hay seguridad, no hay cárceles, tienen que levantarse a las 3 de la mañana para que los atiendan en un hospital. Tenemos a nuestros líderes en estas peleas personales que son un poquito mezquinas.
Unas preguntas rápidas para unas respuestas rápidas. ¿Con qué se golpeó la frente?
Yo me levanto temprano a montar en bicicleta y como a las 4:30, entonces voy a oscuras para no prenderle la luz a mi esposa, un marido.
Un buen esposo, muy considerado. Entonces,
donde creí que había espacio, ahí era un filo de un closet, y se me atravesó el closet.
Pero no le cogieron puntos.
Sí, claro, sí. Está la pita ahí colgando, mira, ahí tiene como 5 puntos.
No puede ser, doctor Peñalosa, ¿por qué no aprendió a bailar?
No, pero me encanta bailar, pero soy un tronco.
¿Por qué no aprendió?
Tiene más ritmo de Eucalipto Sabanero.
Jure que nunca vuelve a bailar en la Cereje.
Tengo que bailar. Ah, no, en la Cereje no, pero...
Es que cuando yo le dije que jurara que eso no lo volvía a hacer, era que no volvía a bailar en la Cereje, por favor.
¿Pero va a bailar el serrucho?
No, Dios mío, ese, el Serrucho es una buena canción, sí.
Con A de Serrucho.
El cero Serrucho, pero la canción.
Aprenda a bailar ese mejor.
Mire, ¿qué libro está leyendo en este momento?
Tengo un hijo de 17 años también, ¿no?
Sí.
Hablamos de la de 27. El del 17 le he oído por ahí el tema del Serrucho.
Sí.
Y ya sabe que se baila así, ¿no?
Sí, claro, claro.
Haciendo
claro.
La manito así.
¿Y lo va a hacer en la plaza pública o no?
Le cuento que soy un tronco para bailar, pero me
no,
gusta.
No, no baile, se no, lo pido.
Mejor que no.
Normalmente se lo pido. Óigame, ¿qué libro se está leyendo?
Ahorita William Ospina, para que se acabe la vaina, o cómo es algo así, para y también estoy leyendo uno de Historia Colombia, de Bushnell, releyendo. Estoy leyendo también uno de Patricia Lara, que es...
¿Pero a qué horas lee tanto si usted no tiene tiempo?
Muy poquito, pero los llevo en los viajes y en el avión y demás a raticos.
Le voy a regalar enemigos ahora, ¿oyó?
Claro, exacto. Eso por es si muy acaso. Importante. Sí, ese tengo muy importante.
Doctor para Peñalosa, ¿sabe cocinar?
No, pero tengo una esposa maravillosa que además de ser mi mejor consejera política,
¿sí?
Amiga y demás, cocina delicioso.
¿Está enamorado?
Sí, claro. 32 años, sí, claro.
¿Cómo ha cultivado el matrimonio?
Bueno, yo lo que creo es que eso tiene que ser una decisión de vida. Y entonces, obviamente, a veces unos ratos mejores, otros peores, pero es una amistad. Yo simplemente disfruto mucho estando con mi esposa, compartiendo cosas con ella. Vamos al cine juntos, nos gusta el cine, nos gusta ir de paseo, en fin. Obviamente hay peleitas y demás, sí. Eso es lo normal, ¿no? Vamos a decir que somos angelicales.
¿Ha pensado alguna vez en separarse?
No, realmente, seriamente, nunca.
¿Ha tenido alguna novia en el medio del matrimonio?
De ninguna manera, jamás, por favor.
Fiel, muy fiel.
¿Cuál fue la última película de cine que vio? En cine, perdón.
He visto muchas, pero por ejemplo, últimamente vi la de esta señora, una inglesa, que tuvo un hijo en un orfanato.
Filomena.
Filomena, esa la vi hace poco. También otra que me gustó fue La Parte de Los Ángeles, esta de inglesa también.
Lo del whisky.
La del hotel, el maravilloso hotel, no sé qué, en la India. Vamos mucho al cine, me encanta el cine.
El Marigold Hotel.
Ese, el Marigold Hotel, exacto, sí. Esa, el maravilloso hotel, sí. Marigold, buenísimo.
¿Y tiene perro?
Sí, bueno, tenemos de nuevo una, mi hija.
Eso
no
es
tiene
muy importante
todavía.
Para Denise.
Para mí es muy importante. Y a la gente que
usted
ama
no se puede perro. Estar ganando
claro,
un voto.
No, yo no sé, no. A mí amamos nuestra perra, que no es nuestra, es de nuestra hija, pero es como nuestra
¿cómo
nieta.
¿Cómo se llama
nuestra,
su perra?
Se llama Milú. Es la el perra personaje Milú. De la casa, el más consentido, es desastrosa, duerme en la cama, es un desastre.
¿Usted duerme con la perra?
No, todo, le damos besos, todo. Besos lengüeteados, todo.
¿En serio?
¿Qué tipo de perro es?
Es lengüeteado.
Es una perra.
Es una perra. Jack Russell.
Ah, de esas que saltan y...
Salta, increíble, es maravilloso, saltando, le encanta jugar a la pelota, en fin, es maravilloso.
¿Se ganó en Dios?
Se ganó el voto de Dios.
Creo totalmente en Dios y, es decir, le pido a Dios que me ayude, en realidad le pido dos cosas, que me ayude a hacer lo que él crea que debo hacer, ¿no? Yo sinceramente...
Como que usted sea un instrumento, pues digámoslo
él,
así.
Sí, él lo lleva a uno, yo solo como que me dejo llevar y le pido que me lleve y que no me descuide.
Sobre todo
y más me preocupa, sobre todo, más que preocuparme por ganar o no la selección, me preocupa es que si ganamos, que logremos realmente resolver los temas. Esa es mi mayor angustia, no tanto ganar, sino realmente tener la capacidad de resolver los problemas.
¿En realidad usted piensa que puede ser presidente de Colombia? O sea, con objetividad. Digamos, no que puede, sino las circunstancias están dadas para que usted sea presidente de Colombia.
Pues obviamente es algo que es casi que difícil de creer, pero toda mi vida he estado pensando y preparándome para Colombia. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón casi, pues. Y cuando uno encuentra ese apoyo en las calles, uno siente una enorme responsabilidad. Uno lo que siente es que uno representa a la gente y que uno tiene que hacer... Uno finalmente es como un representante de ellos y que sí es posible. Es difícil, por supuesto, porque estamos enfrentados a maquinarias muy poderosas, pero...
No imposible.
No es imposible.
Si usted no estuviera de candidato y tuviera que elegir, ¿por cuál de los otros cuatro candidatos votaría?
Eso sí no lo voy a decir.
Pero díganlo, ¿por qué no?
No, pero lo que sí voy a decir es lo siguiente, creo que...
Fíjese que eso es como eso, lo del aborto, todos contestan, no, eso sí no lo voy a decir.
Porque sí, no, porque es que lo que yo creo es que... Sí es asombroso que Colombia tiene unos candidatos buenos. realmente poco populismo, pocas promesas, gente que no es agresiva, en fin, en general son los candidatos muy buenos a nivel internacional los que tenemos en Colombia, técnicos, preparados.
Defínalos con una palabra, Oscar Iván Zuluaga.
No, a mí tampoco me interesa definirlo, yo creo que Oscar Iván, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que él hizo en su alcaldía en Pensilvania, en el municipio donde él fue alcalde, uh-huh. Tomó esa decisión, y él trabaja con alguien que fue muy cercano a mí en la alcaldía, que me parece una persona maravillosa, que es Luis Alfonso Hoyos.
Sí.
Eso es como mi...
¿De Clara López?
No diga tanto de ella. Sí,
no, me parece preparada, muy preparada.
¿Pero qué no le gustó?
No me gustó. No me gustó que cuando estuvo en la alcaldía estuvo como tratando de ayudar a devolverles el parque del country, que recuperaron de las canchas de polo del country, y eso me parecía que no era una buena medida para Bogotá.
¿Y usted volvería a tratar de quitarles el country?
No, ese es un tema de la alcaldía, ese ya no es un tema.
Ya no le tocaría a usted. El campo de Santos, la definición de Santos.
A mí no me gusta que esté utilizando la publicidad de las entidades públicas claramente como un complemento directo a su campaña. Eso no me parece que es muy ético ni muy responsable.
Marta Lucía Ramírez.
Me parece una líder excelente, preparada, valiente.
¿Se queda con Santos o con Uribe?
Yo ya he dicho, no soy ni anti-Santos ni anti-Uribe, y aquí lo que nos quedamos es con Peñalosa, que le garantiza a los ciudadanos una Colombia distinta, más igualitaria, mucho más igualitaria que con cualquiera de ellos dos, con una prioridad mucho más grande para la igualdad. Van los colombianos a tener un presidente que siente como ellos y que tiene claro que no es más importante que el trabajador más humilde.
Como nos están viendo a esta hora por streaming a través de www.lafm.com.co, hágase de cuenta que usted está en el 7 de agosto, fue elegido presidente. ¿Cómo les hablaría a los colombianos?
Queridas y queridos colombianos, llegó la hora de transformar radicalmente las costumbres políticas y lograr que nuestro gobierno resuelva de verdad nuestros problemas. Para esto tenemos que estar juntos, todos, para lograr que nuestros políticos hagan lo que tienen que hacer. Y juntos vamos a exigírselo.
Y ahí suena el himno nacional. Esta fue una... Jairito tenía una pregunta que hace rato me la está pidiendo.
Doctor Peñalosa, pues a raíz del proceso de paz se ha hablado muchísimo de una reforma constitucional, incluso de quitarle los superpoderes al procurador. ¿Usted qué piensa de eso? Por ejemplo, quitarle la reelección.
Sí, yo sinceramente pienso que estas cortes y estas entidades de la justicia en Colombia tienen tanto poder, uh-huh, que deberían quedar inhabilitados para cualquier cargo por elección por 10 años. Es decir, los miembros de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, el procurador, el fiscal, que tuvieran de pronto 10 años, de pronto que... Incluso, pues, procurador no existe en ninguna otra parte del mundo, que yo sepa.
En México es procurador, pero es el fiscal general.
Sí.
Entonces, o sea, ¿no a la reelección del procurador, por ejemplo?
Yo pienso que debería tener un periodo largo sin reelección y, sobre todo, que no tenga la posibilidad de ser elegido a cargos públicos. Me parece muy peligroso que personas con estos poderes tan enormes, tan, uh-huh, infinitos. Además, tampoco me gusta, por ejemplo, que a veces las cortes estén tomando decisiones de gobierno, porque entonces se acaba la democracia, que el Consejo de Estado pues decida que hay que hacer la planta de tratamiento del río Bogotá. Pues de pronto era más importante comprar terrenos para parques. Entonces, ¿para qué elegimos un gobierno, un congreso, un presidente, si los jueces son los que van a gobernar y a determinar cuál es el gasto público? Entonces, yo creo que tenemos que darle un poder muy grande a nuestros jueces, pero también tienen que comprometerse a no hacer política.
¿Reelección presidencial, sí o no?
Yo no quiero que haya reelección presidencial.
Es decir, ¿usted está de acuerdo con Juan Manuel Santos en que eso se acabe?
Sí, yo creo que debe haber un periodo de 5 años sin reelección.
Doctor Peñalosa, usted tiene mucho para mostrar y mucho para debatir. En el Foro Urbano Mundial en el que estuve en Medellín, pues todo el mundo hablaba de Enrique Peñalosa como la gran eminencia en el tema de sostenibilidad urbana. Y esta introducción la hago para mi pregunta, que es la siguiente: ¿por qué le huye a los debates? Lo que pasa es que puede decir que son muchos, que no tienen tiempo, pero ¿por qué los otros 3 candidatos sí pueden ir y usted no? Uno entendería al presidente porque es candidato y además presidente de la República, pero ¿por qué no ha ido a los debates? Hoy hay uno en EAFIT. Los muchachos de EAFIT están molestos porque Enrique Peñalosa, quien quiere mucho en Antioquia, pues no va a ir al debate. ¿Por qué le huye a los debates?
Yo, por ejemplo, estuve hablando en EAFIT ahí en el Foro Urbano. ¿Usted qué cree? ¿Que le tengo más miedo a Oscar Iván, a Clara o a Vicky? ¿No? Mire, yo no voy simplemente por lo siguiente. porque yo voy a ir a todos los debates de los medios de comunicación, pero es que uno
que
tiene...
Que no va a haber porque el presidente Santos dijo que no, que no va a ir,
sí,
¿o qué?
Yo sí espero que hayan.
Y si el presidente dice que no...
Bienvenidos que haya, yo voy a ir. Lo que pasa es que uno tiene 5 invitaciones diarias. Uh-huh. A mí me encantaría ir a AFID, me encantaría, pero es que los otros candidatos tienen maquinarias por todas partes. Yo, en cambio, tengo que ir a todos los rincones del país porque yo no tengo quien me reemplace, yo no tengo los políticos haciéndome la campaña. Por ejemplo, yo leo...
¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia, doctor Peñalosa, por ejemplo, para esos viajes?
Ah, no, nosotros, Felipe, el Estado colombiano da una financiación muy grande a los candidatos y también algunas contribuciones que tenemos a la campaña. Pero, por ejemplo, el Estado da la mayor parte. El Estado colombiano da como 7.500 millones de pesos para financiar una campaña presidencial. Es uh-huh. una cantidad de plata. Pero lo que quiero decir es que, porque es bueno aclarar esto, a mí me encantaría ir y voy a ir a debate de la semana entrante, entiendo que vamos a tener uno en Antioquia, por ejemplo, pero ¿cómo voy a AFID y no voy a la Universidad del Minuto de Dios, que también quieren que vaya, y a la Universidad de Córdoba, que también quieren que vaya, y a todo? Y entonces es una mañana entera, y ayer, por ejemplo, el presidente Santos tuvo una reunión con sus partidos y les dieron instrucciones de cómo es que tenían que ir a hacer campaña, por tanto son miles, toda esa maquinaria poderosa, esas maquinarias de la política, y yo no tengo nadie, yo sí tengo que ir yo no puedo mandar, yo tengo días, entonces yo no puedo pasarme una mañana o un día entero en un debate con 400 estudiantes en EAFIT, que me parece una universidad importantísima, maravillosa, que admiro, uh-huh. Es uno de los grandes activos que tiene Colombia, y más aún, he ido varias veces a hablar a EAFIT, y me encanta estar con los estudiantes, es la máxima felicidad, pero el problema es que tenemos 30 días y tenemos que ver cómo, aquí en este momento con ustedes, no sé cuántos cientos de miles o millones de personas hay, es impresionante, entonces es muy distinto que si yo voy a AFID y hablo con 400 estudiantes, aunque me encantaría hacerlos, nada que me guste, yo dicté clases en la universidad 17 años, más aún. Una de las cosas buenas que saqué de la universidad es que ya conocí a mi esposa cuando era alumna mía.
Eso fue lo mejor.
Eso fue lo mejor.
¡Era alumna!
¡Tapacunas!
¡Caramba!
Doctor Peñalosa, estamos terminando.
No pagaban bien, pero me casé.
Oiga, ¿le han dicho que habla Gomelo?
Sí, claro, siempre me dicen. Yo no logro... Pues,
nada que hacer.
¿Qué hago? ¿Qué le vamos a hacer?
Nada que hacer.
Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Pues, doctor Peñalosa, aquí le hago entrega. Creo que es el primero que entrego, así, por lo menos. Le puse dedicatoria y todo.
Ya
pero
tengo
es para usted,
hablarle.
No la lea públicamente, por favor.
Ah, bueno, no.
La lee en el avión cuando vaya para Villavicencio.
Perfecto, muchísimas enemigo. Gracias.
Bueno.
Muy interesante y muy relevante para la campaña actual, además.
Sí. Doctor gracias, Peñalosa, muchas gracias por acompañarnos. Se nos quedan muchos temas, Natalia, pero bueno, hemos tratado de hacer entrevistas distintas aquí con los candidatos, adentrarnos en algunos temas que de pronto para la gente le encienden el chip de si debe o no votar por ese candidato. Vamos a ver cómo le fue al doctor Peñalosa, ¿no?
Mire, Vicky, tengo que decirle, por supuesto, a título muy personal, que a mí me gusta mucho ese tono sensato, sobre todo que salga de ese moralismo que se ha tomado la política, que es mentiroso, que es falso y que lleva a responder lo que la gente quiere oír. Y así no se gobierna un país, se gobierna con una visión de futuro, con un claro entendimiento de qué es lo que necesitamos para salir adelante, para desarrollarnos. Él ha sido clarísimo en unos temas sobre los que se le preguntaron y que no son fáciles de responder. El tema del aborto no es sencillo. Que él haya dicho, a mí no me gusta, pero eso es un problema de salud pública, me parece muy sensato. El tema, los 5 puntos, por supuesto, me parecen los más importantes.
Pero usted ya analizó todo.
Y lo que más me gusta, más me gusta es que esté dispuesto a irse como sea y contra el que sea por acabar
solo
con ese sistema político podrido. Es la única manera. Solamente el día en que el Ejecutivo esté comprometido, llegue al poder sin compromisos y esté preparado para ir hasta donde haya que llegar, uh-huh. para acabar con esos lazos que se tomaron todo lo público y lo pudrieron, solamente hasta ese momento vamos a poder hacer las reformas que se necesitan y vamos a tomar el rumbo que se necesita. A mí me gustó mucho.
Jaime, vamos a hacer una pausa y ahora volvemos con comentarios.
Con el análisis. Corre.
¿Sí? ¿Le parece? 8 de la mañana, 35. Doctor Peñalosa, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
No más a Cereje.